Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Esta tarde noche hemos conocido una de esas noticias que pueden convertirse en un punto de inflexión en la guerra de Israel contra Hamás. El ejército de Israel ha reconocido abiertamente, en un comunicado incluso el propio presidente, que han matado a 3 rehenes israelíes por error en Gaza. Esto, como digo, puede dar un giro a la situación porque en estas últimas semanas estaban multiplicando las voces críticas hacia el primer ministro Benjamín Netanyahu. Toda la comunidad internacional lleva tiempo pidiendo que se respete el derecho internacional en la franja. Esta misma semana, su principal aliado, Estados Unidos, reconocía que estaban perdiendo apoyos. Lo dicho, última hora, Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hace unos minutos, sí, como decías, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha emitido un comunicado en el que lamenta lo sucedido. Dice que es una tragedia insoportable. Y el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel acaba de explicar en un vídeo difundido a los medios que las muertes se registraron durante un operativo en el norte de la franja. El ejército pensó, dice, que los rehenes eran una amenaza y por eso dispararon. Daniel Hagari asume toda la responsabilidad.
Es un incidente trágico que tuvo lugar en una zona de combate donde los soldados se enfrentaron a muchos terroristas y libraron duras batallas en los últimos días, incluido hoy. En algunos casos también se encontraron con terroristas suicidas que realizaban atentados con bombas, sin armas, además de experimentar ataques en los que los terroristas intentaron engañar a los soldados y atraerlos a una trampa.
Los 3 rehenes fallecidos se llamaban Samer, Yotam y Alon. Les secuestraron en varios kibbutz cercanos a la frontera durante los ataques de Hamás del 7 de octubre. Recordemos que los terroristas han denunciado ya en otras ocasiones la muerte de rehenes tras ataques de Israel, pero hasta ahora el gobierno israelí había reconocido solo el bombardeo, por ejemplo, de un convoy de ambulancias hace algo más de un mes. De momento no hay reacción desde la comunidad internacional.
Al parecer, los 3 cadáveres ya estarían en Israel, ya habrían sido identificados y entregados a sus familias. De vuelta a casa, la semana en España ha sido muy movida. Empezó con Puigdemont amenazando a Pedro Sánchez en el Parlamento Europeo, la presentación del librito del propio. Bueno, llegamos a este viernes con un baño de realidad del presidente del Poder Judicial, Vicente Guilarte. Más sincero y clarito no puede ser.
Hoy somos testigos de frecuentes e injustos intentos de deslegitimación del Poder Judicial, protagonizados en ocasiones por representantes de los poderes públicos a quienes la efímera tribuna de que disponen les facilita la diatriba. Por favor, rebajen la tensión, déjennos en paz. Que ningún juez puede ser emplazado por comisión alguna para justificar en una sede extravagante su proceder jurisdiccional.
Veremos qué ocurre el martes, día en el que está prevista la reunión del ministro Félix Bolaños con el presidente del Supremo, esa reunión aplazada con Francisco Marín Castán. Al parecer el encuentro está en el aire, ahora resulta que por problemas de agenda del ministro, ya. En cualquier caso, la justicia en general está harta de ser el centro de todas las críticas, sobre todo desde el gobierno o de los socios. Ricardo, Patricia Rossetti.
Hay que poner freno a esta situación tan delirante, dicen a COPE fuentes jurídicas. No podemos estar comunicado va, comunicado viene. Eso no soluciona nada. Va a haber un ataque cada semana y se necesitan respuestas contundentes. Gestos fuertes, señalan. Y uno de esos gestos sería que el presidente del Consejo, Vicente Guilarte, llamase a Pedro Sánchez. Explicaciones de poder a poder. Y en segundo lugar, una reunión con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que le cuente la situación de la justicia española y los ataques al Poder Judicial desde el político. Claro que al único que hace caso Sánchez es a Puigdemont, señalan las fuentes. Y añaden que el Parlamento Europeo pudo ver esta semana en Estrasburgo el talante de Pedro Sánchez. La suspensión del encuentro con Bolaños fue una buena respuesta del presidente del Supremo, pero para las fuentes consultadas habría que haber esperado a una contestación contundente antes de acordar la reunión del día 19. Y Bolaños no la dio, se limitó a arremeter contra el PP.
Sigue coleando el pacto de los socialistas navarros con Bildu para apartar a la alcaldesa de Unión del Pueblo Navarro del Ayuntamiento de Pamplona. Este domingo UPN ha convocado una manifestación contra el PSOE y contra Sánchez, a la que acudirá el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Desde Génova temen que los pactos de la izquierda berchale lleguen al resto de Navarra y al País Vasco. Maribel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Primero será Pamplona, pero la dirección del Partido Popular alerta de la amenaza de que se produzcan más mociones de censura del PSOE para colocar a Bildu en otros ayuntamientos donde gobierna UPN en Navarra. Temen incluso que acaben apoyando a los herederos de ETA en el próximo gobierno del País Vasco. Porque esto no ha hecho más que empezar, dicen a COPE, y será en los próximos meses cuando vayamos conociendo los acuerdos del pacto encapuchado que firmó Sánchez para mantenerse en la Moncloa. Y es que el PSOE ha roto todos los puentes con los conservadores navarros y eso lleva a UPN a mostrar su tono más duro, llamándoles traidores y trileros. También saldrán a la calle el domingo en Pamplona la plana mayor del Partido Popular encabezada por Núñez Feijóo, pero es que además ha provocado la desconfianza empresarial con la Cámara de Comercio, la Confederación Empresarial Navarra y la Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar, cargando también contra la inseguridad jurídica y sobre todo económica que provocan estos pactos con Bildu.
Era muy esperada la declaración de Óscar, único investigado en el caso de Esther López, la joven desaparecida y asesinada en Traspinedo, Valladolid, hace casi un año. La jueza ha decidido mantener en libertad con medidas, a pesar de que el informe de la Guardia Civil no puede ser más claro. Juan Baño.
A lo largo de 1000 folios los agentes han expuesto los argumentos básicos para concluir que Esther falleció atropellada y que autor de ese atropello es Óscar, el último de los amigos que se pudo ver con la víctima tras una tarde-noche de copas y otros consumos. Policialmente el caso ha llegado a su fin, nos dicen fuentes al tanto de la investigación. Y lo dicen con la seguridad de que estamos ante un atropello de libro, eso con la suerte, dicen, de contar con el cuerpo de la víctima y con los testigos de esa noche. Para colmo, los posicionamientos de los teléfonos móviles de Óscar y de Esther, coincidentes, a pesar de negarlo el acusado, la manipulación que hizo el investigado de ciertos dispositivos, como el borrado de la centralita del coche o el modo avión que se activó en su móvil y en el de la víctima, se supone que ya fallecida Esther, le señalan como presunto autor. Óscar consultó la tarde del día siguiente hasta 8 veces la zona en la que luego apareció el cuerpo. Hay una laguna de 2 días, reconocen estas fuentes, en la que no se puede determinar con certeza dónde estuvo el cuerpo. Los investigadores apuntarán un arrebato en caliente como origen de la agresión, el atropello deliberado de Esther a 45 kilómetros por hora.
Te cuento las novedades acerca del caso de Alex Batty, el niño británico hallado en Toulouse, en Francia, 6 años después de desaparecer en Málaga. Un caso brutal. Al parecer, el chico habría conseguido escapar de una secta. Corresponsal, Asunción Serena.
El fiscal adjunto de Toulouse ha dado a conocer algunos de los datos que envolvieron la misteriosa desaparición de Alex Batty en 2017. Durante todo este tiempo ha estado con su madre y su abuelo, que falleció hace unos meses, deambulando de un sitio a otro, primero unos años en Marruecos y desde hace 2 por Francia, siempre viviendo en comuna con otras familias. El fiscal no habla de secta, sino de una especie de comunidad espiritual, muy preocupados por las placas solares que siempre llevaban consigo allí donde iban, junto a una especie de huerto. La madre anunció hace unos días a Alex que iban a vivir a Finlandia y esto fue lo que le motivó para marcharse. Durante 4 días ha estado andando por la noche para no ser reconocido y descansando durante el día. Solo llevaba 100 euros en el bolsillo y su objetivo era llegar a Toulouse para encontrar ayuda y poder así volver a Inglaterra junto a su abuela, que también es su tutora, algo que podrá realizar en los próximos días.
Por cierto, hace nada hemos conocido que la filial de Al-Qaeda en el Sahel ha reivindicado un ataque terrorista en Mali, al noreste de Bamako. Según estas bestias, habrían matado a 30 soldados malienses. El ejército no hace balance de víctimas, solo dice que sus militares habrían respondido con éxito al ataque. Y una última píldora, la Fundación López Mariscal de Ubrique, en la provincia de Cádiz, ayuda diariamente a miles de personas. Programas como la recogida de alimentos o cursos de refuerzo escolar para los más jóvenes son parte de los proyectos que se han puesto en marcha. Hoy hemos emitido Herrera en COPE desde la sede de esta fundación. Su presidente, fundador y empresario, José Luis López Fernández, ha recordado que uno de los grandes acontecimientos es la cena solidaria que tendrá lugar mañana y que va dirigida especialmente a los mayores de esa comarca.
Un día se me ocurrió darle a nuestros ancianos de aquí del pueblo un almuerzo en Navidad. Navidad son momentos muchas veces de alegría y por otra parte de tristeza, de falta de cariño. ¿Qué mejor cosa se le puede hacer a un abuelete que darle un almuerzo y traerle a alguien para que les cante, para que los anime?
Thank you.
te quiero hablar de Conchi, de lo importante que ha sido esta semana para ella. Tiene 80 años, dice que es madrileña de toda la vida. Desde hace 7 vive en una residencia. No puede andar y desde que entró en el centro no ha podido salir apenas, hasta ahora. Esta semana ha visto las luces de Navidad gracias a los taxistas. Ha sido en un coche adaptado, acompañada de su marido. Dice que ha sido mágico. Conchi es una de las más de 600 personas que han participado en Taxi Luz, una gran caravana de taxis que desde 2016 lleva a las personas que están en residencias a ver las luces de Navidad. Es muy emocionante y para muchos de ellos, como para Conchi, es una oportunidad de salir de la residencia. Esta noche Victoria Montaner le pone el lazo a la linterna con esta historia bonita del día. ¿Qué tal, Victoria? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Este proyecto nació en una conversación entre compañeros taxistas que decían que querían hacer algo por los demás en Navidad. En una lluvia de ideas se les ocurrió esta iniciativa, la de acercar en sus coches a los ancianos de las residencias para que vean las luces navideñas, para que puedan disfrutar también del ambiente de la capital. Los taxistas ponen villancicos a todo volumen, van disfrazados, decoran los taxis, cantan e incluso le dan algún regalo. Así de bien se lo han pasado este año.
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad a todos! Taxi Luz lleva, como dice Victoria, celebrándose 7 años, así lo ha contado Concha, una de las taxistas y precursoras de esta idea. Lo ha hecho en Mediodía Cope.
Hay gente que lleva sin salir años de la residencia y hay abueletes que pasan las Navidades solos en las residencias. Entonces, esto es una experiencia para abrirles un poquito la mente, que vean la luz de Madrid, que es tan bonita. Y bueno, pues para dar este paseo les ponemos villancicos, vamos disfrazados. Tenemos compañeros que son unos auténticos artistas y llevan los taxis, que eso es una auténtica maravilla.
Desde su inicio el proyecto ha crecido mucho, comenzaron siendo 70 taxis solo en Madrid. Bueno, pues este año ya hay taxistas en Barcelona, Vigo, Sevilla, Gijón. Solo en la capital han salido 170 taxis, algo menos que el año pasado porque les han pedido que fueran menos. Imagínate la que se monta en el tráfico.
El año pasado, con 350 vehículos recorriendo el centro de Madrid, se hacía interminable la caravana, no era práctico y, bueno, se decidió acortar el número de taxis, pero seguimos dando asistencia a las residencias que así no lo requieren. Y este año incluso alguna asociación como AFADE o niños discapacitados o con daño neuronal.
Noelia trabaja en una de las residencias que participa cada año en este proyecto. Nos cuenta emocionada que es una actividad que esperan cada año con muchísima ilusión.
Al principio, cuando me lo propusieron el primer año, yo digo, madre mía, qué locura, ¿no? Tantos coches, dejarlos ir solos, pero verlos con esa ilusión y además que te estén preguntando por ello, que lo estén esperando, ¿no? Como los niños cuando están esperando el Día de Reyes o el Día de Papá Noel. Están esperando que lleguen y que conocer a esas personas que les van a llevar en el coche.
Dice que se lo pasan bomba. Durante el recorrido, que dura unas 3 horas, van cantando en el coche. Algunos incluso se emocionan y lloran al ver las luces. Y a otros les acompañan sus familiares y, claro, les trae muchos recuerdos.
Se supone recordar muchísimas cosas y anécdotas que luego van compartiendo, pues, con el taxista o con los amigos que acompañan en el viaje. Están súper nerviosos desde que les digo que vamos a hacer la excursión. A lo mejor se llevan semanas diciéndome, oye, ¿es hoy? ¿Es mañana la excursión?
A la caravana de este año se han sumado niños del Hospital Niño Jesús y de AFADE, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. Eugenia García es su presidenta.
Para ellos esto se les queda ahí. Incluso en personas que no saben vestirse, que se les olvida, que ese mismo día no sabían cómo ponerse un pantalón. Pero en cambio reconocieron las luces, reconocían los villancicos, cantaban los villancicos, daban palmas al son de los villancicos. Ver las luces de Navidad a través de sus ojos, increíble.
Y es que esta actividad no solo les permite hacer algo especial por Navidad o salir de la rutina, sino que además es una forma de contar con ellos.
Al final, como no pueden, les vamos dejando ahí aislados y provocamos esa soledad que, aparte de física, al final es emocional, porque no encuentran ese lenguaje. Con lo cual, ver que van en el taxi con personas como ellos, vamos a hacer actividades como hace todo el mundo, coger un autobús, un metro, irse a ver las luces de Navidad, es integrarles, es contar con ellos.
Nuestra taxista, Concha, explica que tienen lista de espera de residencias, de asociaciones ya para el año que viene. También de los propios taxistas, porque al final para ellos esta actividad es muy especial.
Los abuelos disfrutar de este paseo, cantar contigo y la ilusión con la que se montan en tu taxi y lo contentos que bajan. Mira, me estoy emocionando, ¿eh? Lo he vivido tantas veces que es una experiencia tan bonita y tan ilusionante que somos nosotros los que recibimos más que los propios abuelos.
Qué bueno. Taxiluz, la cabalgata solidaria del taxi que desde hace 7 años salen cada Navidad para que las personas de las residencias puedan ver las luces, sí, sí, de estas fechas, este año en 13 ciudades de España. Gracias, Victoria, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Gracias a ti, Ángel. Adiós.
La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Este mensaje está grabado y yo me encuentro en plena cena de empresa de la sección de política de ABC. Seguro que se escucha el ruido de fondo. Hay las cenas de empresa. ¿Serán verdad todos los mitos que circulan en torno a los riesgos de este evento anual que viene a ser un prolegómeno de las cenas familiares? ¿Será verdad que hay gente que ha sido despedida por excederse con un superior? ¿Será verdad que hay cenas de empresa que han roto matrimonios? ¿Será verdad que hay carreras profesionales truncadas por tener una mala noche? Yo no lo sé, pero si hay un día en el que conviene no dejarse llevar por la euforia, es este. Y precisamente este viernes 15 es el día más solicitado para cenar con compañeros, jefes y subordinados. Toca divertirse, toca celebrar y toca ser prudente. Y aunque suene a eslogan antiguo, si bebes, no conduzcas.
Exacto. Cuidadito con la vuelta a casa. Gracias, Juan.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Hola, Alberto.
Muy buena, Carmen.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Tenía pues una entrevista de trabajo en Madrid, total, que ya me montó en el ADR. Le mando un mensaje a mi novio, que era de Zaragoza. Pues qué ganas de abrazarte, de que llegue mañana por fin vuelvo a verte, pasar el fin de juntos. Bueno, suena el teléfono y ahora me está llamando el director comercial de la otra empresa. No. Dices que creo que me has mandado un mensaje que no era para mí.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
39.177 39177 serie 36036.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, pero hoy es viernes, así que resumimos la semana. Para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa?
Es viernes de cenas de empresa por las fiestas y, bueno, se espera que este fin de se celebren la gran mayoría de esos eventos. Pero hay que tener muchas cosas en cuenta. Por ejemplo, si tenemos un accidente a la ida o a la vuelta de esa cena, ¿se considera accidente laboral?
En principio puede considerarse como un accidente de trabajo, que se considera accidente de trabajo cuando va a su vuelta desde el trabajo, porque se entiende que el accidente se produce como consecuencia de acudir a un acto derivado del trabajo. Eso con carácter general, lo único que también habría que mirar caso por caso, si ese accidente se debe a, pues, a una tasa de alcohol muy elevada o el consumo de drogas.
Claro, te da lo mismo que sea de trabajo o que no, lo importante es el tema de cómo hacer el accidente. Claro, claro.
Escuchábamos a Ignacio Corchuelo, que es socio laboral de Garrigues. Nos ha respondido a esa pregunta en nuestro tema del día. En redes he intentado ayudarte, Ángel Expósito. Te he visto disperso. Nos tocaba avanzar precisamente ese tema y te has picado.
¿Yo?
En el tema del día, ¿verdad, Ángel?
Sí.
Adelante con lo que continúa.
Sigue tú, ahora te aguantas.
Ahora sigo yo.
Sí.
Pues eso. que a las 9, las 8 en Canarias, vamos a hablar sobre este tema y cómo favorece a la hostelería.
Vaya truño que te han marcado ahí, ¿no?
Teóricamente el truño lo tenías que leer tú.
Ya, pero como me lo has empezado a pisar, pues ahora te jorobas.
Pero no, porque te he visto disperso, no, y he decidido, voy a ver si lo centro.
Yo nunca me disperso, siempre concentro.
¿Nunca te dispersas?
No.
¿No ha habido un momento en el que ha tenido que gritar Antonio Mora para que vinieras a presentarte?
Antonio Mora grita hasta para
grita
cuando
siempre
dice que va al servicio.
Pero te ha llamado.
Pero no. Es más. En ese párrafo, ¿me pisaste o no me pisaste?
Sí.
Correcto. Sigamos.
En fin, bueno. La próxima vez que te despistes no te pienso avisar.
Y la próxima vez que me pises te vas a tu casa.
Muy bien. Llegan los días de fiesta, se nota, porque estamos más amables, menos tú, Ángel.
Disciplina. Sí, siempre, incluso en Navidad.
Sí.
Espíritu navideño.
Y una oyente, tú eres el Grinch, y una oyente ha querido hacerle un regalito a Paloma Serrano.
Hola.
Eso, que una oyente le ha querido dar un regalito a Paloma Serrano y lo ha hecho en el disco dedicado.
La canción es Western Girls de Pet Shop Boys. Un beso.
Esa juventud nines que la tenemos nada ahí a la vuelta de la esquina. Oye, gracias, muchísimas gracias.
A la vuelta de la esquina, pero para atrás.
Bueno, a la vuelta de la esquina hacia atrás. Claro, oye, también se pudiera hacia atrás.
¿Es verdad que esta es la primera canción que pusiste?
Esta es la primera canción que pinché.
Qué fuerte.
En los 80, sí, señor.
Qué grande es Paloma, ¿eh?
Mucho.
Mucho. Bueno, hay que decir que el que quiera hacer como Nines y dedicar un disco a quien sea, puede hacerlo en el 600-544-555. Nos mandáis un audio, decís cómo os llamáis y la canción que queréis que os pongamos. Y Paloma Serrano, como cada viernes.
¿Y a quién se la dedicáis?
Eso es, a quién la dedicáis. Y Paloma Serrano, como cada viernes, pues tomará nota y la pondrá. Y Pedro Sánchez esta semana ha presentado su libro Tierra Firme, un acto que presentó Jorge Javier Vázquez y en el que hemos descubierto que nuestro presidente podría perfectamente sobrevivir en una isla desierta y que es más gracioso de lo que pensamos.
Sí, mucho, mucho.
Creo que si tú tuvieras que ir a un programa de televisión, no tengo ninguna duda de que sería Supervivientes.
¿Pero eso dónde lo grabáis? ¿Lo hacéis en El Salvador? Como tenemos un mediador.
Y se ríen. Y ves ahí a Óscar Puente aplaudiendo, con lo simpático que es. Esto de los ministros que han despejado su agenda, a ver si no tienen que despejar nada y sencillamente no tienen nada que hacer.
Es la semana del libro de Sánchez, claro, sí, y la semana en la que supimos...
Desde el cariño.
Sí, que hay en la agenda de los ministros, que al menos ese día era nada porque estaban todos allí.
Correcto,
aplaudiendo.
14 ministros.
Un mogollón de ministros y nada, pues no tenían otra cosa que hacer. Bueno, eso, que estamos casi rozando la Navidad. Y eso lo sabemos, lo leemos y lo escuchamos cuando llega el villancico de Leticia Sabater, que este año se llama...
No, perdona, cuando llega el de María Carey.
No, el de Leticia Sabater,
perdón. Eso serás tú.
Bueno, yo y John Uriarte también, pues que es el que te trajo el villancico.
Vaya dos patas.
Una canción que se llama Esta Navidad me comeré un pibón.
¿Cómo?
Esta Navidad me comeré
un pibón. ¿Qué vas a decir? ¿Un polvorón?
Que sería lo lógico, pero bueno.
Feliz Navidad.
¿Qué dice? Que es enganchoso. ¿Qué dice? ¿Me comeré un pibón?
Me comeré un pibón, sí. En vez de un polvorón, pues
la madre corre.
Ella es muy así, es muy de...
Uy, la madre.
No da puntadas sin hilo, siempre fino, siempre mensaje profundo.
Elegancia.
Elegancia. Es tan profundo el mensaje que le falta un hervor.
Pues
madre
eso.
Madre mía de mi vida.
Sí, pero nosotros tenemos una canción mejor, Ángel Espósito.
Sí.
En el momento en el que te hablaba John Uriarte de Leticia Sabater, pues tú decidiste...
Me vine arriba.
Sí, te viniste arriba, sí. Y redoblaste la apuesta.
Correcto.
Espero que este tema no haya llegado a Bruselas.
Escucha.
Me llaman el Puigdemont, me están buscando.
Bueno, mándamelo, por favor.
De Bruselas estoy esperando.
Es graciosa, tío.
Maravilloso, mándamelo, por favor.
La ha encontrado Antonio Mora. Me llaman el Puigdemont y me están buscando. Ya lo han encontrado, va a venir para acá tranquilamente. Ya no vale la canción.
Es un temazo que hemos descubierto nosotros aquí en la linterna.
Grandioso temazo.
Bueno, y la imagen del día, del día de hoy no, del miércoles.
De la semana, seguramente.
Sí, seguramente. Fue la coincidencia de Pedro Sánchez y de Puigdemont en Estrasburgo. Y además hubo un sonido especial. Y es que después de que hablara nuestro presidente, se coló un perro ladrando por un micrófono. Lo comentaban nuestros tertulianos José María Olmo y Alberto Pérez Jiménez.
Y como colofón, hemos tenido el episodio del perro metiéndose y ladrando, que no se sabía si era perro Sánchez o no.
Sí, era un perro guía que estaba ahí en la tribuna de invitados.
Escucha.
Pero
dicen que es un animal inteligente, algo habrá visto.
Claro, comentarios inmediatamente chascarrillos, pero en fin, ha sido la anécdota del día.
Bueno, pues eso, que ahí estaba ese perrete y algo, por algo ladraría. Y mientras llega la linterna de la iglesia, nos vamos con Nirvana. Se cumplen 30 años. Déjame en paz.
Si lo has puesto... Pero si lo has puesto en la última semana...
Es que es mi grupo favorito.
Qué pesado.
Bueno, que se cumplen 30 años de la emisión del concierto Unplugged de MTV, un concierto acústico que se convirtió en historia al ser el primero del que luego se lanzó un disco, y también por ser el último concierto de Kurt Cobain, que pocos meses después se suicidó. Hizo versiones maravillosas como este, The Man Who Sold the World, de David Bowie. Ojo al parrafote que te acabo de clavar aquí.
Parrafote, ¿eh? No,
truño. We passed upon the stairs, spoken walls and well. ¿No te gusta, Ángel Espósito? Por los gestos que estás haciendo.
Con el sueño que tengo, la semana que llevo, la paliza que tengo encima, vamos, me pones esto. Fíjate, Palmolive. Palmolive. Dentro de nada, 4 minutos. La linterna de la iglesia con Irene Pozo al frente. Hola, Irene, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, hoy tienes 2 visitas muy interesantes.
Pues mira, vamos a hablar con el nuevo obispo de Santander, Arturo Rosell, hasta ahora obispo auxiliar de Valencia, es el responsable de la pastoral juvenil en España, así que además de que nos cuente cómo está viviendo este nuevo servicio que le pide la Iglesia, podremos charlar con él sobre el reto que suponen los jóvenes para la Iglesia. Recuerda que hace apenas 4 meses más de 100.000 chavales españoles participaban en la JMJ de Lisboa, que fue toda una experiencia. Nos visita también aquí en el estudio el subsecretario del Sínodo de los Obispos, Luis Marín de San Martín. Acaba de publicar el libro, lo tengo en mis manos, Te hablo al corazón, sobre el pontificado de Juan XXIII y su impulso de renovación con el Concilio Vaticano II. Una guía pues que nos ayuda a caminar juntos en este tiempo sinodal, que tendremos también oportunidad de analizarlo junto a él.
Venga, pues te escuchamos en 3 minutos, Irene.
Hasta ahora.
Adiós. Mira, se le está cayendo la cabeza, me ha gustado. Mira, escucha.
A ver.
Estoy durmiendo y me ha dado... Mira, sí. La cabeza del micrófono. Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Buen fin de...
Igualmente.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sara está lista para darlo todo en la nieve gracias a las ofertas de última hora y más de Amazon.
¡Me he pillado esta chaqueta colchada guapísima!
¡Uhú! ¡Y ya tengo otra! ¡Toma ya!
Y no podía faltar la del perro. Estas chaquetas son la caña. Comparte la alegría con las ofertas de última hora y más de Amazon del 8 al 22 de diciembre. Más información en amazon.es.
Bodegas Plotos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel, solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Sephora quiere hacerte brillar esta Navidad. Los mejores regalos de belleza con descuentos de hasta un 25% si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas y Sephora.es y brilla con tu luz.
Sephora, the unlimited power of beauty.